bonita que dan las clases. Pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas visten de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, sal de la soledad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la caridad. No pienses el espejismo de esta falsa realidad. Sus hijos van a la escuela, tiene coche y televisión. Cuanto listo oportunista, votos dan el poder. La derecha ahora es de centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal, cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos,
buenos días, un sábado más, ya sabéis, aquí con vosotros, último sábado ya de este año, ¿no? Ya sabéis que emitimos desde las ondas de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM, que todavía nos dejan estar en este punto del dial y seguiremos durante mucho tiempo. Ya sabéis que también podéis contactar con nosotros a través de un teléfono, es muy facilito, el 91 777 3928. y cómo no, a través de las nuevas tecnologías como es internet, ¿no? En www.radiovallecas.org. Buenos días, ya sabéis que somos el programa Con los pies en la tierra y que os estaremos acompañando hasta las 2 de la tarde.
Hola, buenos días. Tengáis un buen fin de semana. Soy Ricardo. Vamos a hablar un poquito de todo lo que nos ha rodeado este año, de este 70 aniversario de la Revolución Social, etcétera, etcétera. Os recordamos que somos del Sindicato de Construcción, Madera y Metal de CNT. Estamos en Plaza de Tirso Molina número 5, sexta planta, y en segunda planta del mismo número, en el número 5, tenéis oficios varios: hostelería, peluquería, bueno, los ramos que diversos que hay en nuestra vida laboral. También nos podéis encontrar en la Plaza de Tirso de Molina los domingos y en el Metro La Latina también, en el rastro. Y bueno, ahí podéis coger y acceder al CNT o a conocernos si queréis algunos, pues vernos, hablar y por lo menos concretar lo que decimos y lo que se cuece en esta vida social. Y ante todo, que tengáis cuidado con los que estáis yendo a cualquier otro sitio, y que la vida laboral es muy dura, pero la vida hay que vivirla y merece la pena vivir un poquito mejor de la que nos pintan los políticos.
Gracias por ayudarme, tan pronto a levantarme. Mejor hubiese sido menos sobreempujarme. Siempre me habéis tenido el lugar preferente. Siempre que se ha tratado de apresar y de dar muerte. Ya me veis, atado de manos y pies. Siempre la cabeza bien alta, gracias al lazo al cuello que me ataba a la rama. Y no es que esté rezando, que yo en eso no creo. Lo que estoy deseando es que se os hunda el cielo. Ya veréis, atados de manos y pies. ¡Ey, ey, 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 resistéis! ¡Ey, ey, 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 resistéis! Tras un punto de mira, mi cariño es sonriente. Sé muy bien que al otro lado no hay vida inteligente. El tiempo que he perdido, podéis ir a buscarlo. Yo me quedo tranquilo, sé muy bien cómo robarlo. Y todos los consejos que me habéis regalado, os los devuelvo intactos, es que ni los he mirado. Lo que me prometisteis estaba caducado. Cuando se encierre en el culo, no haré llaves para el candado.
Buenos días, pues entonces, para lo que os levantáis ahora o lo que estáis poniendo vuestras televisiones o vuestros aparatos de radio en cualquier sitio, los que nos estáis escuchando ahora y os estáis levantando ahora mismo en el día del descanso, las noticias han sido muy algo extrañas, porque sin comunicado de esa banda terrorista, como la que califican diversos personajes de la vida política, ha habido, por lo visto, una explosión en el T4, aquí en Barajas, Por lo visto se ha sido comunicado a la ayuda carretera Día de Guipúzcoa. No sé por qué no se ha sido comunicado aquí. Segundo punto negro que yo tengo, el por qué ha sido avisado a San Sebastián, a Guipúzcoa, y no ha sido aquí a nuestras fuerzas de seguridad o a nuestros bomberos, según son las palabras a lo mejor de los políticos, ¿no? Porque España es España y Euskadi es Euskadi, ¿no? Pero las fuerzas políticas aquí, a las 11 de la mañana, en las imágenes televisivas todavía se veía el humo negro constante, estaban llegando las fuerzas de bomberos y todo eso. O sea que mi tercer punto negro que yo tengo en esta reflexión que estoy dando es que no me lo creo. El PP, yo mi punto de vista, los demás no lo sé. Pero el PP está intentando derrocar al Partido Socialista, a un gobierno supuestamente, entre comillas, de izquierdistas, a un gobierno que por lo visto para el Partido Popular, para Fraga, para Blas Piñar, que este señor Blas Piñar todavía sigue vivo y antes de morir Pinochet recordamos que le mandó una carta con un cordial saludo, o sea que son de la misma casta, ¿no? Pero yo creo que también con diversas detenciones que han tenido de las fuerzas de ultraderecha, yo creo que el PP ya está preparado para derrocar al PSOE. El PP no lo puede hacer de otra manera, nada más que como siempre lo ha hecho con el franquismo, asesinando a toda la peña que pilla. El cuarto punto negro que yo para mi reflexión en este corto en esta corta imagen que yo he visto, mi cuarto punto es que el por qué, si existe ETA, como ellos dicen, y quieren seguir con la paz, ¿por qué no han comunicado que se rompía la tregua? Lo que más me ha jodido de todo esto es que lo han estado echando en todas las cadenas de televisión. Telecinco ha sido la primera que lo ha comunicado en imágenes, estaba muy lejos del aparato, y Telemadrid, Pepe Madrid, todavía no ha dicho nada. No sé si después de los dibujos de Busboni o del Correcaminos lo habrán puesto, pero me imagino que no. Algo hay de tapadera, no entiendo por qué una cadena de desinformación está todos los putos días con sus programas de diálogos que tienen, y venga ETA, 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 y ETA, y ETA, sacando al Partido Popular, venga ETA, 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 hasta que nos lo han metido en la sopa de letras, ¿eh? Y resulta que hoy día, que es un día especial, que no sabemos ni por dónde han salido los tiros, no hayan dicho nada. Es una vergüenza. Es una vergüenza que la cadena COPE, es una vergüenza que la cadena, bueno, todas las que están cobrando dinero y son comerciales, es una vergüenza la trama que se está haciendo. Recordamos que la cadena COPE es fascista, la cadena COPE engaña, y todo el que les escuchéis daros cuenta, ¿eh? Que el de los Santos o el gilipolla del otro, ¿sabes? Son todos del Partido Popular y nos manejan bien, ¿eh? Nos manejan muy bien las orejas.
Sí, bueno, en este caso, como bien dice Ricardo, el día ha empezado de una manera un poco extraña. No solamente por este suceso en el aparcamiento del aeropuerto, porque se pueden sacar muchas conjeturas. No solamente se deriva a lo que es ETA, ¿no? Se pueden sacar muchas conjeturas de todo lo que ha ido pasando a lo largo del año con la ultraderecha en este país, ¿no? La ultraderecha que está muy muy escamada y que está muy quemada, puesto que grandes dirigentes de su idealismo pues se les han muerto, ¿no? En este caso por Pinochet. Pero también están mosqueados porque se ha cogido en el pueblo de Torrent, en Valencia, a uno de los dirigentes uno de los dirigentes, yo diría que el máximo dirigente, el idealista de esta asociación o de esta banda terrorista como es AAA, porque estos también son terroristas, están denominados así, no solamente por la gente que los conoce en Argentina, sino por la Interpol y por muchas policías que trabajan unidas, ¿no? Ellos están denominados como terroristas. En este caso, pues están muy mosqueados porque el ex policía argentino Rodolfo Eduardo Almirón, de 70 años, que parece que en las imágenes que es un pobre viejito, que no ha hecho nada, y sin embargo es uno de los mayores terroristas de Argentina en este caso, y que residía, como tantos otros asesinos amparados por la política aquí en España, ¿no? Y como no, amparados por la ultraderecha, esa que tanto defienden nuestros políticos a capa y espada en televisión todos los días, ¿no? Pues como os digo, este es policía, Rodolfo Eduardo Almirón, de 70 años. Dicen que es el supuesto jefe militar, porque, claro, ahora todo es supuesto si no te pueden llevar a los tribunales. Porque, claro, tú no puedes juzgar, aunque tengas ya tus propios datos, no puedes dar tu propia opinión si no pones ese supuestamente delante, ¿no? Pues este es el jefe militar de la organización ultraderechista paraestatal Triple A, y ha sido encarcelado por orden de la Audiencia Nacional a la espera de cumplimentar los trámites para su extradición a Argentina. Almirón, detenido el jueves en la localidad de Torrent, en Valencia, está acusado de varios crímenes y asesinatos perpetrados en los años 70 y considerados de lesa humanidad. La justicia argentina le imputa un delito de doble homicidio y otro de asociación ilícita en relación con su pertenencia a la Alianza Anticomunista Argentina, de ahí viene la AAA, que operó entre 1973 y 1975 y cometió numerosos asesinatos y secuestros. La orden de prisión fue dictada por el juez de Torrent por exhorto de la Audiencia Nacional, con lo que nos encontramos a otro asesino amparado por la política ultraderechista aquí en nuestro país. No es el único caso por el cual pueden estar mosqueados y querer alterar la opinión de mucha gente de la que vive aquí, ya no solamente españoles, sino cualquier otra persona de otra nacionalidad. Los pueden confundir con los actos como hoy. Exacto. En la T4 de Barajas, ¿no? En este caso.
Sí, porque el bombo que se les estaba dando, a raíz de, por ejemplo, del 11 de marzo, el Partido Popular está a rabiar. El Partido Popular no sabe ni cómo tiene que llegar a las urnas. Y lo peor de todo, que el Partido Popular puede usar las armas. Porque el Partido Popular es un partido donde está refugiado por el franquismo, donde la gente que dominaba en el franquismo son los que están dominando ahora también al Partido Popular. Y si no, que se lo digan a Fraga. Lo que es increíble, y vuelvo a denunciar, que Telemadrid todavía a estas alturas, yo no he visto nada, lo veré en las noticias, todavía no ha dado el comunicado. Tanto bombo. Lo que es increíble es que en el siglo que estamos, todavía tengamos que oír ruidos, y no son de petardos en Navidad, son ruidos de bombas que hacen daño, que bombas que nosotros no queremos y que bombas que los políticos sí quieren, que existan y sí quieren matarnos.
Avisa a todo el personal a mi mando que se presenten vestidos de andaluces para el ensayo del recibimiento festero que se hará hacer a los americanos. Americano, capitalista de la fascista, y eran los buenos de las películas de los tres. Los pobres indios, todo el día puesto de marihuana, llegasteis vosotros a joderle toda la marrana. Americano, capitalista de la fascista. Llenáis los bonos de la película de los tres. Los pobres seus, todavía puestos de peyote, llegasteis vosotros a tocarle todos sin voces. Americanos.
moicanos, con sus tetas tan levantadas, llegasteis vosotros a joderles toda campada.
Y cómo no, pues nos meteremos con los Yankees. No entendemos por qué a George Bush no le ponen una soga en el cuello, porque está matando a un mogollón de gente en Irak, en Vietnam y en todos esos sitios, todos los políticos, en este caso los que actuaron en Vietnam. Y a Saddam Hussein, esta mañana han salido en la soga, han salido los instantes últimos cuando él decía que no quería que le pusieran una capucha, que él quería que fuera fusilado. No le han concedido su deseo, ya que todo preso tiene un deseo y todo que va a ser juzgado tiene un deseo siempre en la vida. Y resulta que le colocan la soga y son las imágenes más importantes del día. No entendemos por qué. Yo, entre mis puntos de vista, ya no me quiero meter con la política de asesinatos de un cerdo con otro, pero lo que no entiendo es cómo a una persona sí se la puede ahorcar y a George Bush no. No lo entiendo. Exacto, no lo entiendo. Eso es la pena. Esa es la pena que en una democracia que dicen que está intentando buscar, todavía en una democracia se pueda ahorcar a alguien.
Si las penas fueran en relación a los crímenes cometidos...
Pues seguramente no. A George Bush pues, le tenían que poner no una cuerda al cuello, le tenían que poner 14 o 15. O sea, ahorcarle 14 o 15 veces. Porque solamente con ordenar la invasión de Irak, pues ya me contaré si eso no ha causado tantas muertes como podía haber causado cualquier otro dictador en la historia. Que es que aquí no hacemos nada más que acordarnos de lo que a ellos les interesa. Nos dan el recordatorio del holocausto, tenemos la información y tenemos la historia de nuestra propia, tenemos la historia del fascismo en Italia, tenemos la historia de los golpes de Estado en toda la Latinoamérica, tenemos una historia detrás que nos están recordando constantemente, pero sin embargo nadie dice, nadie se acuerda de quién fue quien tiró la bomba en Hiroshima, donde murieron millones de personas, donde todavía quedan secuelas de aquella bomba, y bueno, pues por ese hecho no se ha ahorcado a nadie y tampoco se le ha llamado a ese acto holocausto. ¿Qué pasa? ¿Que unos son ciudadanos de primera y otros son ciudadanos de segunda y de tercera? ¿Qué pasa? ¿Que unos son muertos de primera y otros son muertos de segunda o de tercera? Claro, es que eso es lo que está pasando. Pero es que ha pasado eso, está pasando, ha pasado y va a seguir pasando mientras que esto no seamos capaces de cambiarlo de una manera. Que es difícil, desde luego, pero que es la única forma. Que da igual que el partido se llama Popular, que se llame PSOE, que se llame Izquierda Unida o que se llame Partido Republicano. Es que da lo mismo, porque de los republicanos tenemos recuerdos como de los tiros a la barriga. Es que fueron mucha gente los que fueron asesinados. Es que han sido mucha gente asesinada a lo largo de la historia. Porque no eran convenientes para los estados de turno en cualquier país de este planeta. Pero, sin embargo, no nos recuerdan nada más que lo que les interesa. Y como nosotros, los pueblos también, tenemos ese gran problema que es tener muy poca memoria, pues ahí estamos, nada más que a verla venir. Hoy nos vienen, nos publican en el país, lo que sea, y estamos embelesados por eso, y lo demás se pierde todo de nuestra vista y de nuestro pensamiento. Pero es que está ahí, tenía que estar presente constantemente para que todo el mundo sepamos qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado y qué es lo que no tiene que pasar. Esa es la cuestión. Y el hecho de que ahorquen a Saddam Hussein, pues es una cosa más que pasa por delante de nosotros, pues lo mismo que nos vienen informando constantemente de que ha habido 1.000 muertos aquí, de que ha habido 1.000 muertos allí, de que ha habido todo, cifras que no tienen ninguna sensibilización, no tienen sensibilización de ninguna clase, solo son cifras. Es que hemos llegado a tal grado de perder la sensibilidad que ya 1.000 muertos no significa nada más que una cifra, no significa nada de todo lo que hay detrás de todo eso. Es que cada muerto tiene unos familiares, y entonces tiene unos familiares, tiene unos amigos y tiene un pueblo detrás de ellos. Sí. Y sin embargo, pues ahí está, cifras que se siguen dominando, que se siguen manejando y que siguen apareciendo en los medios porque les interesa, porque es lo único que van a decir, porque no van a decir nunca quién son los causantes de todas esas muertes, de todos esos asesinatos. aquí viene en el periódico, ¿no? Pues que este año ha habido 1000 y pico muertos por accidentes laborales en este país. Joder, a ver, lazos azules para los muertos de esto, lazos azules para los muertos de los otros, manifestaciones por los muertos de que asesinados por ETA, manifestaciones por los muertos de la otra parte, manifestaciones... ¿Y dónde están las manifestaciones por los muertos de los hijos de los pueblos? Que no han hecho daño a nadie, sin embargo se los han cargado por negligencia constantemente. ¿Eh? ¿Dónde está todo eso? Hombre, vamos a ser un poquito serios y vamos un poco a ver y a tener en cuenta un poco todo lo que está pasando. ¿Eh? Y esto hay que estar denunciándolo constantemente. El otro día, sin ir más lejos, la semana pasada, pues hubo... no sé cuántos, creo que 15 o más detenidos, ¿no? Chavales que se manifestaron por una vivienda digna, por un salario digno y una vivienda digna. Y por eso, pues los han detenido, los han apaleado y los han torturado. Pero esta gentuza, ¿qué coño pasa? ¿Eh? Así vamos a seguir toda la puta vida y seguimos impasibles. Nos llega la noticia, una página o página y media en un país de tirada nacional. Un diario de tirada nacional, ¿eh? de todas las tropelías que cometen esta gentuza. Y sin embargo, nos sacan por televisión que ahorcan a este asesino. ¿Por qué no nos sacan por televisión el apaleamiento de los chavales del sábado pasado en la manifestación por una vivienda digna? ¿Por qué no nos sacan en televisión los problemas que sufren las familias que pierden a sus maridos, a sus hijos y a sus hermanos en una obra porque la empresa de turno no pone las medidas suficientes para evitar lo evitable? No, señor, eso no importa, eso no interesa porque nosotros... los ciudadanos, los trabajadores, somos un número para ellos. Solamente representamos una mano de obra que sirve precisamente para producir esos beneficios que luego ellos tiran alegremente por ahí de juerga, ¿eh? Simplemente. Y si te caes y te matas, pues nada, te dan una indemnización a tus familiares que siempre procurarán dársela lo más pequeñita posible, ¿eh? Siempre intentarán ahorrarse todo lo que puedan y a vivir que son 2 días. Y claro, luego cuando vienen los curas y nos dicen que vamos a ir a la gloria, a no sé qué gloria, tú dices, pero qué gloria, ni qué cojones, pero si la gloria está aquí, la gloria está aquí y la disfrutan todos estos ladrones. ¿Eh? Claro, entonces ¿qué pasa? Que aquí entran en juego todas las partes, desde la iglesia caótica, resto de religiones y políticos de turno a todos los niveles, a nivel mundial. ¿Eh? Cualquiera, en cualquier país, puede pegar un golpe de Estado que no va a estar mal visto por ningún mandatario de estos a nivel de máximo poder, ¿no? Cualquiera, ¿vale? Y no preocupa un golpe de Estado en el que se cargan a un montón de gente, asesinatos por doquier. Y no le preocupa a nadie, solo les preocupa cuando a ellos no les dejan hacer lo que ellos quieren, que es usurpar y llevarse lo que hay donde está y lo que le interesa, que son las materias primas y los productos de primera para fabricación, para producción, para ellos, para vivir mejor ellos, ¿eh? Y mientras tanto no les toquen en esa fibra sensible, que es la que le interesa. Esto les da igual que haya dictaduras, que haya asaltos a los pueblos, que haya golpes de Estado, que haya lo que haya. Y si no, una de las pruebas más importantes y más claras las tenemos nosotros en nuestro país. ¿Cuánto les importó la dictadura franquista cuando se terminó la guerra europea? ¿Eh? La guerra mundial, cuando se terminó, ¿qué pasó? ¿Por qué no vinieron los libertadores, ¿no? Los americanos y demás secuaces, ¿no? ¿Por qué no vinieron y como eran en ese momento eran los libertadores? Pues ¿cómo no siguieron para adelante para seguir libertando pueblos? No, es que no se trataba de libertar pueblos ni nada de eso. Lo que se trataba era de ganar una guerra porque había muchos intereses económicos en juego. Porque fijaros si había intereses económicos en juego en esa guerra, que hasta la Coca-Cola estaba facilitando económicamente a una parte y a otra. Es decir, la Coca-Cola hizo la guerra en las dos partes, por poner una multinacional. ¿Eh? Y así sucesivamente, y así siempre, y así en todo. Ya vale, ¿eh? Ya vale. Entonces, mira, que nos pongan, que cuelgan al tipo este, asesino, que nos pongan qué tal, eso simplemente significa que se están justificando de que son buenos y de que nos están haciendo y cuidándonos a nosotros. Pero ¿qué cojones nos van a cuidar? Si lo único que hacen son armar ejércitos y armar policías que luego se ensañan con nosotros, con los currantes y con los ciudadanos, apaleándonos en cada momento que nos movemos. ¿Qué coño nos van a cuidar? ¿Qué es eso de que nos cuidan? Lo que pasa es que nos tienen en el bote metido ahí, que no nos va a dejar ni respirar. Cualquier día nos van a empezar a cobrar el aire también ya, coño.
Exacto. Luego vamos a recordar también, por ejemplo, vamos a recordar a Somalia con Etiopía. Otra guerra que está yéndose a límites ya bestiales de 1000 y pico muertos, ¿eh? De un bando y muy pocos de otro, tanques entrando en los pueblos, y bueno, nada se dice de ellos. De ellos no se dice absolutamente nada. ¿El por qué? ¿El por qué no se dice nada de Somalia? Que es muy importante que se estén matando una fuerza que están diciendo lo que ha dicho el compañero Rodri. Están yendo por el petróleo también en África, por los diamantes, a por todas esas cosas que son de primera para ellos. ¿Y qué están haciendo? Armando a chavales allí, de menos de la edad de aquí, de cualquiera de nuestros niños, ya tiene un fusil en mano. Ya odia, ya mata. El capitalismo, en esta sensualidad, la maneja también para hacer eso, ¿no? Es que es increíble, es increíble. Luego la religión, cuidado. También existe la parte en Somalia de la religión musulmana. Es que darte en el cuello. Y vienen los cristianos con armas y tanques y matan. No son capaces, luego nos vienen en las caravanas de reyes y nos van a venir con el Alhambra de Granada y con un castillo, una iglesia católica junta. Es que es de vergüenza ya, mientras que el pueblo se está muriendo de hambre, mientras que el pueblo está muriendo en manos de capullos, ¿no? Y que ya está bien, que es más importante lo que ocurre en Somalia, por ejemplo, que son dos pueblos distintos que se están llevando a matar, a que esta persona le cuelgue en una cuerda, ¿no? Yo creo que hay que reflexionar.
Coño, mira, el otro día, hablando con un negrito, pues precisamente pues esa pregunta de ¿y tú de dónde eres, no? Pues yo soy de, no sé, que un país de estos africanos, no es Somalia, pero es un país de estos africanos. Hasta el año 80, 81, eran países, muchos de ellos, de una riqueza impresionante, ¿no? Pero de una riqueza en todos los órdenes, ¿no? De forma de cubrir las necesidades de las poblaciones, ¿no? Unos países ricos, tanto en el campo como en la producción, como en todo. Pero a partir de ese momento empieza un saqueo, ¿eh? Por el medio del cual se acaban quedando súper empobrecidos. ¿Qué tienen que hacer? Empezar a largarse. Claro, están aquí, dicen. Yo no voy a volver allí, hombre, yo no voy a volver allí porque yo me he ido allí, porque allí no se puede vivir, porque nos han saqueado todo, y allí, por mucho que quiera recuperar nada, van a seguir saqueando, porque esa es la misión que tienen y eso es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que aquí nosotros estemos acusando a esta gente de que vienen, como hay muchos que dicen que les están quitando el trabajo, muchos que dicen, otros dicen también que además le dan todas las facilidades para darles una vivienda, que le dan? ¿Pero cómo podemos ponernos en contra de eso, aunque fuera verdad que tuvieran facilidades para darles una vivienda? Que lo único que tendríamos que hacer los demás es reclamar las mismas facilidades, como esos chicos que han detenido el otro día, por ejemplo, ¿no? Que tendríamos que... ¿Pero por qué vamos a estar, aunque fuera verdad, que no es cierto, que le den facilidades a nadie que llega de por ahí fuera para darle una vivienda? Que habrá algunos que tengan esa facilidad, algunos entre ellos, como también los habrá algunos entre nosotros, ya sabéis, los del enchufe, de toda la puta vida, ¿eh? Y sin embargo, ahí, machacando, insistiendo de que son, de que nos están quitando, de que se llevan, de que te cogen, de que tienen... Mira, hombre, por favor, ¿cómo que les dan facilidades y cómo que tienen que nos quitan nada? Si los primeros que les hemos quitado hemos sido nosotros a ellos. Si el 50% del bienestar del norte, de Occidente, ¿eh? El 50% del bienestar es robado y esquilmado de estos países, joder. Pues claro, ¿ahora qué pasa? ¿Que vienen? ¿A qué vienen? No vienen ni siquiera a recuperar lo suyo. Vienen con lo mínimo, con el derecho a poder trabajar, ¿eh? Que ya es tener, que exigir, sino que vienen con el derecho a poder subsistir, a poder vivir, a poder comer, ¿no? O sea que, bueno, pues nada, dice Ricardo que les vamos a poner un poquito de música. De tal manera, antes de poner música, yo quería recordar que estáis escuchando Radio Vallecas, el programa Con los pies en la tierra, que es un programa de la CNT de Madrid, y que si queréis participar en esto que estamos hablando, o cualquier otra cosa que conozcáis, que tengáis por ahí, que queráis decir por aquí, por las ondas, por la radio, pues tenéis un micrófono a mano para utilizarlo, que es el 91-777-3928. Así que ahora vamos a poner un poquito de música y luego continuamos otro poquito.
Voy a hablar con la sabiduría que me da el fracaso. ¡Corre camino! ¡Estate al loro!
Let's go.
tiritar de frío hasta la muerte. Un indigente muere en San Sebastián sin ser atendido por los servicios de emergencia. Se llamaba Francisco Barrena, tenía 39 años y el 15 de diciembre murió víctima de la marginación. Pero en este caso no es el único, ¿verdad?
Pues no es verdad. Hace poquitos días, por no acercarnos a esta semana, se encontraron la gente a cuatro nazis con el esvástica, bueno, con todo el material componente de un cerdo, pues dando pataditas también a otro indigente. La gente, o el SAMUR, según dijo, dice que parecía que estaban dando bolsas patadas a unas bolsas de basura. Es increíble, vuelvo a repetir, que como en el siglo este que estamos, todavía aguantemos la bestialidad y la brutalidad que usan esta gente. Este año también ha hecho el aniversario de Aitor Zabaleta, asesinado por los hinchas de...
Los ultras, los nazis.
Ultrasur. Sí, vamos, bueno, no los ultrasur, los Fuerza Atleti, los nazis del Atlético de Madrid, que se recordará con la banda Basotti y muchas otras cosas. Desde aquí mandar un mensaje a Chile, sobre todo si es por internet, casi mucho mejor. Y decir que yo, por ejemplo, las imágenes que vi ayer de Caiga quien caiga, que eran como un pequeño recordatorio, estaban en las puertas antes de morir Pinochet y se les ocurrió ir a hacer una entrevista. En la entrevista al principio iba bien, los nazis se miraban, pero de golpe y porrazo pues hubo una pregunta ya acercada para el juez Garzón. Ya empezaron los nervios a rondar entre los nazis, ya se oían palabras, que no te has pasado, que no sé qué, muchas historias, hasta que ya, por cierto, llegan las imágenes de unos jóvenes de allí, supuestamente de hijos de exiliados, y de aquí de España, porque ellos se reconocían de sangre española.
Descendientes de españoles.
O descendientes española. Y resulta que dieron gracias a Blas Piñar, a la Falange Española y a todas las organizaciones de ultraderecha que hay aquí en España por haberle mandado un comunicado para su mejora, ¿no? Es increíble cómo se gritaban todavía allí en Chile que había dos Españas, la España chunga, la que no merece, la del comunismo, y luego estaba la otra España, la de Franco,
la salvadora, sí, y la cristiana.
Sí, sí, es increíble, ¿no? Pues quiero darles un mensaje a esos señores, bueno, a esos sinvergüenzas, que yo no estoy con ellos, yo quiero a un Chile libre, a un Chile sin problemas políticos, a un Chile y a una Latinoamérica libre, ¿eh? Lo que es increíble, ¿eh? Que todavía exista generaciones de ellas. Y no olvidemos, ya estando como los nazis, ¿eh? Estando con los nazis, aquí todavía hay chilenos, ¿eh? Que vienen, ¿eh? A manifestarse con los de España 2000, con los de Valencia, con los Ultrasur, con los blanqueazules del Español, con los de todos los hinchas nazis que hay aquí en España. Es una pena que todavía acabemos todos los años con muertes a manos del fascismo, con muertes a manos de unas historias que a nosotros no nos convienen, que tengamos a mucha gente de esa en nuestros barrios. Nosotros estamos en contra del fascismo, la marioneta del capitalismo.
siente reluciente y embarrado el corazón. Tu dicta y el mío son el mismo sol.
Bueno, pues en este año, como no, y en las fechas que estamos, no nos íbamos a olvidar de nuestro querido Ratzinger, que se vende en los kioscos tanto como Pirelli, ¿no? En estas fechas en Italia se hacen la competencia una marca a otra, en este caso. Y como no, después de todo este año que nos ha dado de, con sus famosos sombreritos y gorritos, sus fotitos y esas cosas, no iba a faltar después de esas acusaciones y esa forma de hablar ante...
¿El Ratzinger fue el que se puso el tricornio también?
Sí, sí, sí. Por eso digo que después de todo este año de fotitos, de sombreritos y de movidas políticas en las que ha estado metido, en este caso también estuvo hablando y teniendo unas palabras bastante duras contra el Islam, y después dijo donde digo, ¿no? Como nuestros famosos políticos.
El Papa me supera mucho, a mí el Papa me supera.
Bueno, pues que lo sepáis, que ahora está entre las revistas porno, entre los diarios de tirada nacional, entre... Bueno, los calendarios ya se sabe, fueron inventados allí en Roma, en Italia, allá por cuando estaba ese tal Julio César, el ave Julio, ¿no? Como
sí,
los
la
de
que nos ha dejado.
Asterix y Obelix.
Atascado, ¿no?
Y bueno, pues allí es una institución el calendario, y como os digo, está en todos los kioscos de prensa, compitiendo con Pirelli, puesto que son los más vendidos ahora mismo y son los que mayor tirada tienen entre ellos, ¿no?
Leyó en una revista de pornografía que muchacha Bulgaria bilingüe enseña el búlgaro, ¿no? Y se fue a Bulgaria.
Sí, es que macho. Pues yo me voy a meter ahora con los belenes, porque como el Papa se mete con la peña en el calendario, yo me voy a meter con los belenes del Gallardón y esas cosas. Me parece, he oído oír por ahí, que me lo ha dicho un amigo de un amigo de los amigos míos.
Había una vez un circo.
Que resulta que en Atocha, el belén que está montado, pues está montado con figuras que...
muy representativas de la política madrileña, ¿no?
Sí, está el gran faraón, este que está buscando el Santo Grial, por ahí, por las obras de Madrid, en un trono. Debe ser el que caga bien, pero bueno.
Aquí en Madrid también están buscando el Santo Grial, ¿eh?
Sí.
Está muy de moda últimamente.
Sí,
¿no?
Esto de el Opus Dei no veas cómo
que,
son.
Desde que lo sacaron esto de el libro este que hicieron tan famoso, ¿no?
No, era Los Caballeros de la Mesa Torcida, ¿eh?
No, lo de la mesa esquina, no. Este libro que editaron, que han sacado este año pasado, que hicieron también una peli y tal, ¿no? Que hablaba de los secretos de la iglesia y todo ese rollo, ¿no?
El código de Vicente,
le conocéis a Vicente, sí, coño,
de
toda la vida,
Vinci,
¿no?
Sí, de Vicente, ¿no?
Claro, pues ahí también, como buscaban ahí el Santo Grial y todo eso. Pues ahora si lo buscan también por Madrid, pues posiblemente lo encuentren, ¿no? Porque Madrid, además, es una ciudad súper visitada. Es fácil que aquí se encuentre...
Sí. Por lo menos una copita de vino se encuentra fácilmente en cada esquina de la taberna, ¿no? Pero lo que sí es importante es que también está la Esperanza Aburre. La Esperanza Aburre es esa que tanto inaugura los hospitales privados, tanto que nos pone mejor seguridad ciudadana, poniendo a policías represivos por las noches también.
Que además les aumenta el sueldo, mientras que a nosotros los convenios vamos para atrás en todos nuestros derechos, nuestros sueldos y cualquier otra cosa, pues resulta que la policía logra un mayor aumento de sueldo y desconvoca el convenio colectivo que tenía, el conflicto colectivo que tenía, ¿no? Entonces, bueno, sí, aquí todo, aquí paz y allí sí, gloria,
cuando,
¿no? Como suelen decir
poli,
ellos.
Y cuando la poli se pone ahí en huelga y se manifiesta por ahí tal, ¿quién va a zurrarle?
Los maderos de azul, los otros chungos, los de negro, los del casco negro.
Ah,
sí,
que tienen siempre a unos para zurrarle a los otros, ¿no? Sí. Cómo mola, chaval.
Oye,
pues,
lo que más me impresionó
es
este
que
año,
le pregunten a los bomberos,
a los bomberos
cómo los pusieron a palos, simplemente porque de uno en uno querían entrar al ayuntamiento a formular su denuncia, cuando llegaron, claro, pues todas estas fuerzas represivas y los pusieron a todos a caldo. Ya no solamente que les pegaron, sino que también hubo detenidos. Evidentemente los bomberos no desconvocaron su protesta hasta que todos los compañeros quedaron en libertad. No sin cargos, como siempre, ¿no? Porque siempre hay un cargo, como es resistencia a la autoridad o cualquier otra historia, ya que la policía decía que lo que estos bomberos querían hacer era meterse dentro del ayuntamiento para encerrarse allí. Y ellos seguían reivindicando que lo único que querían era entrar de uno en uno, manifestar su denuncia, que quedase por escrito, se lo sellasen y volver a salir del edificio. Esta fue la respuesta policial que tuvieron. Carga policial, arrestados y siempre, como no, como siempre quedan con cargos, ¿no?
Exacto. Y este es el Belén, que más o menos también nos quieren condenar, pues, estos religiosos que ahora, pues, por ejemplo, denuncian que por qué hostias se tiene que quitar un Belén a tres reyes magos, a un tío cagando, a las dos ovejitas, al río que está seco porque no hay agua, en estos tiempos estamos muy de sequía, y joder, macho, y lo quitan de un colegio. Llegan los curillas y se quejan. Dicen que por sus narices tienen que hacer ahí una casa del Señor. Te cogen, te edifican una iglesia como la que estamos ahora, que la van a derribar, por lo menos se ha logrado que la derriben, y por santos narices o santos cojones, uy, que me estoy reformando, que resulta que no la tenían que quitar. Pues sí, que Dios no quiere decir que estés tú aprovechándote de nosotros, ¿eh? Que aparte de que para mí Dios no existe, tampoco existe el diablo, claro que no soy el diablo, ¿sabes? Pero lo que no entiendo es que esa gente esté abusando, y más en estas fiestas.
Yo pregunto si en ese colegio se pusieron de uñas, por así decirlo, ¿no? Y se comían los muñones ya, porque se quitó ese, se retiró ese Belén, ya que ese colegio o ese instituto se denominaba laico. Yo pregunto, si evidentemente y seguramente que en ese colegio habrá alumnos y alumnas de otras religiones, también en fechas señaladas van a dejar que se manifiesten de la forma que ellos montan su Belén y ponen sus figuritas y hacen su fiesta, porque claro, mismamente en China el Año Nuevo se celebra el 8 de enero,
pero,
o sea, el 8 de febrero, perdón, ¿lo van a dejar que el día 8 de febrero todos esos alumnos y alumnas que también quieren manifestar su fe de cualquier forma puedan hacerlo? También van a montar, van a poner como, no vamos a salirnos del contexto, el grito en el cielo, ¿no? ¿O qué va a pasar aquí?
Exacto. Y ya, para terminar, la cabalgata de Reyes. Vaya parafernalia. A mí lo que más me jode de estas parafernalias religiosas y estas cosas es que luego te aparece el barbudo ese de la Guardia Civil atrás cerrando el paso, macho. No lo consiento. ¿Esos qué coño pintan en la Navidad? Ah, sí, en la poesía del romance gitano, ¿no?
No, el circo se tiene que completar, ¿no? Tiene que tener todas las figuras. Tú imagínate, por ejemplo, que te montan un Belén y no ponen un guardia civil allí en un lado, ¿no?
Claro.
Pues es un Belén que le falta algo, ¿no? Pero es que, es más, tú fíjate, imagínate un guardia civil muerto, pues, ¿qué le falta? Pues le falta al compañero, ¿no? Y entonces cualquier Belén tiene que estar completo, tiene que haber pues sus curas, sus monjas, tiene que haber sus pastorcitos, como el tema este de los bomberos cuando fueron a entrar al ayuntamiento, pues me imagino yo que es que la puerta sería para los rebaños, no sería para los bomberos, y por eso los quisieron dejar. Es que también los bomberos son la hostia, ¿no? Hubiesen ido por la puerta de bomberos, no puerta del rebaño. Pero claro, como en todos estos sitios las puertas, la mayoría de las puertas que hay son para rebaño, pues algunos pues no podemos entrar, ¿qué le vas a hacer? Pero en fin, y hablando de la iglesia, ya que estamos hablando de la iglesia, hay que recordar siempre su presencia en todos los santos y los cumpleaños de las personas influyentes, ¿no? Hay que recordar su presencia en todos los actos de todo tipo, sociales, políticos y conflictivos, en los cuales siempre andan a ver qué es lo que pillan, ¿no? Y claro, para eso pues tienen que hacer las pertinentes bendiciones, tanto de personajes, de armas, de asesinos y de historias. Recordar como, por ejemplo, la Iglesia se ha manifestado a la hora de la muerte del tirano Pinochet, ¿no? Han dicho que, bueno, que se le fue un poco la mano, pero lo que hizo era lo que tenía que hacer, ¿no? Eso también lo ha dicho la Iglesia, no solamente lo dijo Fraga, ¿no? Y bueno, y está presente en nuestras vidas constantemente, ¿no? ¿En qué plaza, de qué pueblo, de pueblo no hay una figura de algún cura influyente, ¿no? De cualquier época, ¿no? ¿En qué lugar no hay una ermita o no hay una iglesia? ¿Hay alguna ciudad que falte catedral? Pues no, señor, está todo, está al completo. ¿Hay algún banco donde no haya capitales religiosos? Pues tampoco, ven todos, hay capitales religiosos, ¿no? ¿Hay faltan bancos religiosos? Pues no faltan, hay bancos religiosos, ¿no? Son, claro, pues las fortunas más grandes del planeta, del mundo. Y de ahí viene el gran problema que tienen los políticos a la hora de llevar su mandato a cabo. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a mandar alguien en otro que es económicamente muchísimo más fuerte que él? Es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la Iglesia también está ahí, ¿no? También manda, ¿no? También autodirige lo que pasa, ¿no? También, ¿cómo es posible que la Iglesia se esté evitando pues unos gastos y unos pagos de impuestos y de cosas que de otra manera, de una cosa normalizada, no se estaría ahorrando eso, como puede estar pasando con otras organizaciones religiosas, ¿no? Y claro, el trato pues no va a ser lo mismo nunca, porque no se trata igual al peón que al arquitecto, nadie lo trata igual, aunque en realidad no hay ninguna diferencia, solo que uno ha estudiado una carrera y el otro pues no ha estudiado la carrera o no la está ejerciendo, porque eso también hoy en día ya habrá que verlo, porque hay muchos peones por ahí en los centros de trabajo que sí que han cursado estudios y han aprobado carreras y sin embargo pues tienen que estar ahí porque la vida es como es y los enchufes están para los que están. Y si tú naces, tienes la desgracia de nacer en un país como Somalia o en un país como cualquier país del cono sur latinoamericano, pues si tienes la desgracia de nacer por ahí, pues lo más probable es que por mucho carrera que hayas cursado, pues no vas a poder ejercerla, ¿no? Y entonces ahí están siempre los curas para ir dirigiendo un poco todo, porque al fin y al cabo pues son los que mandan, ¿no? Esto puede parecer un batiburrillo de cosas, pero el fondo siempre de los problemas es el que hay que poner ahí encima del tapete. Y el fondo de nuestros problemas, el fondo de los problemas a nivel mundial, no solamente son los políticos que tiran bombas, sino que son los curas, que son el mayor poder, que son los que, además de bendecir esos hechos, también influyen mucho a la hora de que se hagan, de que ocurran. Así que ahí tenemos a la Iglesia, que celebra su 2007 fin de año y Navidad y nacimiento del mismo, que nace, que todos los años nace otra vez. Y que bueno, que nace otra vez todos los años, pero que además lo sabemos todo el mundo, ¿no? Que no se nos oculta. Nace y luego se muere y así vamos haciendo pues las fiestas que contribuyen a que cortan los diferentes cortes ingleses y toda esa parafernalia. Es decir, todo es un círculo económico donde hay unos aprovechados que se lo llevan todo y hay unos pobrecitos que, no sé, quedamos pues sin nada porque nos lo roban pues de mil maneras y a cualquier hora del día. Da igual.
Y ya sabéis, campana sobre campana una, asómate a la ventana y pégale un tiro a Secura. Belén, armado está el Belén, que hasta los monaguillos echen a correr.
Alegría con los dientes y velemos todo el mundo borracho hasta que viene la Navidad. Es una cosa muy bonita y muy enternecedora y que todo nos da la felicidad.
Viene ya la Navidad, viene ya la Navidad.
Romper las moridas, quemar el pabellón, pisar los veledes, matar al cuñado pegado. Mucha alegría, todo el mundo está contento, todo el mundo está contento.
Pasar a la página nuestra, a la de la lucha, a la de la reivindicación, un poquito, porque las cifras que nos dan a veces nos parecen grandes, pero no son las exactas también. Dos obreros mueren tras caer a una tolva de cereales en Valladolid. Dos trabajadores de 34 y 23 años fallecieron ayer al caer dentro de un silo y ser triturado por las aspas de una tolva dedicada a tratar y empaquetar maíz y alfalfa. El suceso ocurrió sobre las 11 de la mañana en las instalaciones de la empresa Forrajes y Proteínas en Villalar de los Comuneros, en Valladolid. Las primeras hipótesis apuntan a una caída accidental en una trampilla de la tolva de los operarios. Las aspas de la máquina produjeron heridas de tanta gravedad que los servicios de emergencia solo pudieron certificar los muertos, bueno, la muerte de ambos trabajadores. Forrajes y Proteínas es una empresa creada hace 4 años y que cuenta con 10 empleados. Los fallecidos vivían en Tordesillas. Desde aquí quiero decir que ¿qué pasa? ¿Que ahí arriba donde la torma no existen barandillas?
Pues
en este caso debe
tema.
Ser que no.
Si han caído, no existirán barandillas, porque si existieran barandillas, si tuvieran un buen servicio, un buen tema de prevención, pues seguramente no se podrían haber caído. Pero bueno, La cosa es así, la cosa es así como funciona, por eso venimos denunciándolo constantemente y eso es lo que hay, es decir, una falta de prevención enorme por todos los sitios. Entonces, bueno, pues cada día pues vamos cayendo trabajadores muertos en unos sitios y en otros, y de los cuales pues nunca se sabe mucho más de lo que quieren publicar estos periódicos de tirada diaria nacional, que son los únicos que tienen voz y eco, porque luego a los demás pues somos acallados constantemente, como puede estar pasando con este programa, ¿no? Donde nos tapan muy a menudo con esa emisora que nos han colocado ahí de bachata, que hace que el programa pues se escuche mal o no se escuche en muchos sitios y situaciones donde antes se estaba escuchando, ¿no? Y para hablar de y hablando de cifras de accidentes, pues ahí aquí tenemos un periódico de tirada semanal, de estos de gratuitos, que trae aquí un buen artículo donde explica un poquito todo lo que ha venido sucediendo durante este 2006, ¿no? Dice que más de 1.100 trabajadores murieron en España a causa de un accidente laboral. El mayor incremento de siniestralidad lo registró la Comunidad de Madrid, con casi 120 accidentes. Bueno, esto está mal porque deben ser 120.000 accidentes, un 10% más que el pasado año, seguida de Extremadura, ¿no? Y luego viene a decir el artículo y dice así, dice, entre enero y octubre de este año un total de 1.161 trabajadores perdieron la vida a causa de un accidente laboral, una cifra todavía muy elevada pese al descenso del 1,4% que han registrado los siniestros laborales de carácter mortal en los 10 primeros meses del año. Durante este periodo, los accidentes laborales con baja, incluyendo los siniestros, la in itinere, los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa, ascendieron a 865.164, lo que supone un aumento del 4,1% respecto a los registrados en el mismo periodo de 2005. Los accidentes de carácter leve se incrementaron un 3% hasta alcanzar los 854.966, mientras que los graves cayeron un 11,3% hasta los 9.037 siniestros. Del conjunto de accidentes leves, 77.737 fueron in itinere, en tanto que entre los graves, 1.646 siniestros se produjeron en el camino de casa al trabajo o a la inversa. Por sectores, y tal y como suele ser habitual, la construcción fue el que experimentó el mayor aumento porcentual de los accidentes con baja en jornada de trabajo. Al crecer su número de siniestros un 6,5% de enero a octubre, hasta sumar 215.045. Le siguieron los servicios con 337.856 accidentes y un incremento del 4,22%. Y en tercer lugar se encuentra la industria con 203.709 siniestros y un aumento de 1,85% en relación al mismo periodo del ejercicio anterior. La agricultura, por su parte, fue el único sector donde descendieron los accidentes con baja mortal. En concreto, este tipo de accidentes cayó en un 1,01%. Un total de 28.846 personas fueron las fallecidas en el área rural. Que ya, es decir, y sin embargo, pues siguen haciendo leyes, y sin embargo, pues se siguen haciendo, campañas de intencionalidad y todo a nivel publicitario, porque luego en realidad, a nivel real, entiéndase lo de real en cuanto a auténtico, a nivel real, pues no se ve tanto como como quieren demostrar en todas estas campañas que van haciendo continuamente. Y es que en cualquier centro de trabajo, cuando estás ahí, cuando estás viviendo ahí, pues te puedes encontrar fallos en protección de todas las clases. Ayer mismamente le decía yo a un chavalito, a un peón, que estaba poniendo barandillas en un entablado de planta en construcción, de obra. Estaba poniendo barandillas y esta persona iba sin arnés, sin arnés, poniéndose en lugares muy peligrosos, en lugares en los que estamos, los que tenemos ya una costumbre y una experiencia, ¿no? de años, ¿no? Estando ahí y sabiendo, conociendo bien el sitio donde estás, aún así hay muchísimo peligro, pero sin embargo, bueno, pues llegan esta gente que son prácticamente nuevos en estas plazas y además, bueno, pues con nada de protección, ¿no? Protección cero. No es extraño que haya accidentes mortales, que haya muchos, porque esto pasa continuamente. Eso sí, el miedo, ¿no? La necesidad de tener que trabajar, ¿no? Por la coacción que supone un contrato basura, pues obliga también a que esta gente pues esté trabajando en esas condiciones y corran los riesgos que continuamente se vienen corriendo a diario, a cada hora del día, ¿no? Sí, es increíble no ver cómo tanta parafernalia de acción para luego nada. Es increíble ver cómo te colocan redes, no venga y tal, por todos los sitios, por debajo de los entablados, y sin embargo lo más en los sitios más inverosímiles, donde de verdad está el máximo riesgo, pues no te ponen nada. Pasas por las zonas de obra que ya han sido desencofrados, y los huecos de cajones, en vez de estar tapados, como es lógico, para que nadie pueda colarse por ahí o no se pueda meter una pierna, pues muchas veces pues pasas por ahí y los encuentras que están destapados, con el consiguiente peligro que conlleva, ¿no? Pues es algo peligrosísimo. Una obra es un sitio muy peligroso, pero si además no se ponen medios para evitar lo evitable, que decimos, ¿no? Aunque hay cosas que sucederán siempre, pues porque, bueno, pero para evitar lo evitable, si no se ponen medios, pues evidentemente las cosas se aumentarán. Y cuando, claro, dicen, cuando están diciendo que bajan el índice de siniestralidad, ¿no? El tanto por ciento ha sido menor, ¿no? Cuando dicen eso, cualquiera que estamos viviendo cada día todo esto, pues te echa las manos a la cabeza y dices, ¿qué burrada están diciendo? Es que no puede ser, es que es mentira. Es que estamos viendo lo que estamos nosotros ahí todos los días, ahí encima, viéndolo cada día, un día tras otro, un fallo tras otro, una falta de protección tras otra, una falta de ganas de querer de hacer las cosas, ¿no? Y todo por la producción, por una producción más rápida, más para hacer más metros, para hormigonar más, para cualquier cosa se deja de cualquier manera para acudir a hacer aquello que es más importante, que es eso, que es hormigonar, que es entablar, que es hacer metros, que es terminar la obra, ¿no? Los plazos de entrega, esos famosos, ¿no? Que si no lo entregan las constructoras, pues tienen sanciones. Lo que hemos dicho siempre, una obra, cuando si se quiere que esté terminada para febrero de 2007, pues que se empiece en febrero de 2004. Y verás cómo no tienen problemas de llegar tarde a su finalización. Pero no, tiene que empezarse tarde y terminarse pronto, porque así se gana más dinero. Es la cultura del ladrillo.
En este caso, si se pueden no evitar muchas de estas muertes y estos accidentes, pero sí muchas de las presiones que se tienen se evitarían si en realidad los trabajadores y trabajadoras pues estuviésemos un poco más unidos y más organizados, ¿no? Gracias a estar organizados y unidos, en este caso pues se ha resuelto otro conflicto laboral. Se resuelve favorablemente para las trabajadoras el conflicto con la empresa Zapatos. Nos llega desde Cádiz y nos dice así: gracias al trabajo, solidaridad y lucha del Sindicato de Oficios Varios de Cádiz y de otros de todos los sindicatos de la CNT, las compañeras María del Carmen y Cristina han recibido el dinero que les adeudaba el empresario Enrique Fernández, dueño de la empresa Zapatos, como os comentaba. Por lo que se da por concluido el conflicto.
Las trabajadoras despedidas han recibido una cantidad de dinero mayor a sus pretensiones iniciales gracias a la presión que ha sufrido la cadena de zapaterías en fechas próximas a la Navidad. Esta victoria pues nos sigue reafirmando en nuestras convicciones. Con lucha, solidaridad y acción directa se ganan los conflictos laborales, ¿no? Se ganaron en el siglo XX y seguramente se seguirán ganando en este, en el siglo XXI. Se dan las gracias a todas las personas que se han solidarizado con estas compañeras, en este caso, y ya sabéis, con organización y lucha, siempre es una acción directa la que se hace. Y es muy fácil, es un simple panfleto y un poquito de información a las personas que pasan por allí, ¿no? Otro de los casos que tenemos todavía ahí que nos perduran es el caso Mercadona, que no por ello perdemos las ganas de seguir luchando. Y el día 17 se hizo un acto solidario con la huelga de Mercadona en el paso de Biriatu. Esta noticia nos llega de Baracaldo y nos dice que el día 17, con motivo de hacer un acto solidario por los compañeros de Mercadona y organizado por el sindicato de la CNT de Bayona y Parralde, el sindicato de oficios varios de Baracaldo, el sindicato de Pau y otros sindicatos franceses, se desplazaron al paso de Biriatu, en la frontera francesa, para informar del conflicto que tiene la CNT con la cadena de supermercados Mercadona. En el acto se reunieron una veintena de personas, de compañeros y compañeras, y consistió en poner unas taquillas de cobro del peaje y megáfono en mano, repartir diferentes octavillas sacadas con la ocasión de este apoyo a la huelga en euskera, castellano y francés. Tras agotar las octavillas en el transcurso de 2 horas, los compañeros y compañeras de Bayona pues tenían preparado un, a ver si lo digo bien, jamaiquetaco, que era un almuerzo, en el cual pues estrecharon los lazos de unión entre estos sindicatos. Sin más que añadir, nos mandan un saludo anarcosindicalista y se pide la readmisión de los compañeros y la reparación de los daños morales. Osasuna etas catasuna, es lo que se dice, como no, siempre esa solidaridad. Gracias a estos compañeros y a estas compañeras que se acercaron a la frontera francesa para informar sobre esta huelga que se mantiene con una gran empresa represiva como es Mercadona con sus trabajadores y trabajadoras. Y como no, se sigue manteniendo, como os digo, esa movilización y ese apoyo a Mercadona. Y el día 21 de enero pues va a haber una manifestación. La CNT AIT hace una petición de solidaridad para secundar la manifestación del día 21 de enero, convocada por los trabajadores de empresas en conflicto de Cataluña, ¿no? Pues ya sabéis, ya os daremos más información sobre este tema, en el cual pues seguramente mucha gente estará interesada en volver a ello, ¿no? En este caso no sé si los compañeros querrán añadir algo más a estos conflictos y a ver qué nos cuentan.
Sí, yo por mi parte denunciar también que mientras que Mercadona extorsiona y explota a sus trabajadores y a sus trabajadoras, resulta que nos van a abrir aquí en Santa Eugenia, uno muy cerquita, en el cual deberíamos ya de empezar a pensar a dónde ir a comprar. Por supuestamente no a Mercadona, que van a explotarnos a nuestros familiares, que seríamos nosotros los más cercanos, y que vamos a tener esos mismos problemas que los que están teniendo en Barcelona, en Huelva me parece que es, y en otros, vamos, en todos los lugares donde Mercadona existe como empresa, ¿no?
Sí, porque sabemos que los empresarios se convierten cuando es necesario en mafiosos, y que sabemos eso, pero que de Mercadona lo podemos afirmar, ¿no? Porque lo han hecho, porque han apaleado a los trabajadores porque les han molestado pues con sus reivindicaciones. Y entonces, con mayor motivo, ya no solamente porque nos explotan, ¿no? Porque explotarnos nos explotan toda la clase empresarial, ¿no? Porque son explotaciones, ¿no? Ellos lo reconocen, lo dicen abiertamente, y no tiene por qué tener ningún problema, sino que ya no solo es que nos explotan, sino es que también en un momento determinado, y si se pone una situación un poco conflictiva, pues podemos ser pues incluso agredidos pues por gorilas que nos mandan pagados para eso, para cometer esas agresiones, porque les molesta las reivindicaciones de los trabajadores, porque les molesta que los trabajadores de alguna manera queramos un poco lo nuestro, ¿no? Un poco una serie de derechos que son elementales y que son los mínimos y que sin embargo esta gente los está negando continuamente.
Sí, pues desde aquí también tenemos en el CNT, ya os hemos dicho que si lo queréis coger o comprar o indagar sobre él, está en Tirso de Molina, está en la plaza de Tirso Molina los domingos en el rastro, y si no, pues venís a plaza de Tirso de Molina número 5, sexta planta, que es donde estamos nosotros, construcción, madera y metal, también está artes gráficas. Y en la segunda planta pues tenemos a los demás restos de ramos laborales, que es oficios varios, ¿no? Pero para darnos una alegría, una de cal y otra de arena, pues constituido dos nuevos sindicatos en la Federación Local de Sevilla. Este sindicato avanza y no hay quien lo pare, como rezaba nuestro viejo cartel, a pesar de todo CNT. Queremos hacer partícipe a toda la Confederación de nuestra alegría y satisfacción porque por fin la lucha que el Sindicato de Oficios Varios de Sevilla viene desarrollando en los últimos años se ha traducido en una afiliación y una militancia muy meritoria, lo cual ha posibilitado que a la fecha de hoy se ha constituido dos sindicatos de ramo y que en breve plazo de tiempo se constituirán otros dos más, transportes y limpieza, salud y anarcosindicalismo. Pues desde aquí os damos estas felicitaciones, ¿no?, que siempre solemos dar, y adelante, que la lucha nuestra no es del capitalismo. Y bueno, tenemos aquí que el Ayuntamiento de Granollers impide a la CNT acceder a su local sindical, pues casi como siempre, ¿no? La CNT AIT de Granollers denuncia que en el mes de septiembre el acceso al sindicato situado en la Avinguda del Parc, número 9, planta número 5, puerta 505, le fue denegado por un grupo de 7 guardias municipales enviados por el Ayuntamiento de Granollers. Según la CNT, el Ayuntamiento, en base a datos obtenidos del Ministerio de Trabajo, está intentando la permutua de este edificio de manera irregular y extraña, ya que hay que recordar que dicho ayuntamiento no es propietario del mismo, por lo que estaría malversando unos millones pagados por el pueblo de Granollers. Por el momento, la CNT ya ha decidido poner una denuncia por vía administrativa por duplicidad de funciones entre administraciones y estudia la posibilidad de presentar una querella contra el secretario, el alcalde o ambos, que también es bueno. Además, se va a seguir manteniendo la presión para que el ayuntamiento restituya a CNT lo que a esta organización sindical les pertenece, y ya se están estudiando otras acciones y campañas de denuncia. Pues para que veáis, una de cal y otra de arena, somos aceptados por el pueblo somos nosotros, y los estados, los ayuntamientos, no lo rechazan, no nos dejan entrar en donde es nuestro, porque el ayuntamiento es de todos, no es de unos haraganes. Tú puedes entrar tranquilamente en un pleno, ¿por qué no podemos entrar a un pleno? A ver qué dicen ellos, que tienen que estar ellos ahí metiditos, ¿no? Pues desde la CNT lo denunciamos, y este año acabaremos con ello, por lo menos denunciándolo.
Sí, bueno, tenemos otro caso también, que había un conflicto laboral y en este caso se ha resuelto. Ha sido readmitido el compañero Eloy en Argea Consultores, Sociedad Limitada. Este es un conflicto que tenía abierto el Sindicato de Oficios Varios de aquí de Madrid, y nos dice que desde hace algún tiempo el compañero Eloy, que trabajaba como auxiliar de arqueología, nos venía trasladando en las asambleas la preocupación que le causaba la actitud que mantenía con él la empresa. El contrato laboral nunca se lo enseñaron, ni le dieron la copia, ni siquiera lo firmó, hasta que le comunicaron meses después de empezar a trabajar que prescindían de sus servicios, o sea, sé que le despedían. Le cambiaron de centro de trabajo en varias ocasiones, de forma arbitraria, nunca le dieron el curso de formación al que la empresa está obligada, ni le proporcionaron los materiales y medidas de seguridad adecuados para su trabajo. Asimismo, recibió presiones para estar de baja médica durante unos días y finalmente fue despedido alegando que no había más trabajo, que la obra donde estaba pues estaba terminada. Sin embargo, la empresa iba a continuar tiempo después con esa misma obra y no paraba de contratar gente nueva para otros tajos en otros sitios de Madrid. Nuestro compañero nos manifestaba que quería luchar por la readmisión, ya que le habían despedido por reivindicar sus derechos y haber estado de baja. Desde el sindicato de oficios varios, junto con el implicado, se decidió llamar al empresario por teléfono con el objeto de presionarle, conseguir la readmisión y ver cómo reaccionaba. Tras exponerle la situación, explicarle las irregularidades que había cometido y las consecuencias anarcosindicales a las que se podía enfrentar, accedió a readmitir a Eloy, respetando los derechos que le pertenecen como trabajador y no cometiendo las irregularidades del pasado periodo en el que estuvo trabajando. Estaremos pendientes de que así sea y no bajaremos la guardia. Una vez más, como ya os venimos repitiendo incansablemente, la acción directa, es decir, actuar sin intermediarios, demuestra que soluciona los problemas que puedan surgir en cualquier ámbito de la vida. En este caso es el laboral. Una vez más, no agachar la cabeza ni mantenerse callado. Demuestra que es la manera de enfrentarse a la patronal, contra los abusos de la patronal, anarcosindicalismo. Pues enhorabuena al Sindicato de Oficios Varios de Madrid y a Eloy por conseguir esa readmisión por la que luchaban.
Virgen de la Paradora, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro a tanto machito cabrío. Y Virgen de la Cara Dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro a tanto machito cabrío. Que no digan descaradas o que nos cachen de batas, no comer del mismo plato, la jodienda en las palabras y los gritos peleones y la lengüita afilada. No sobramos de soltura, se remata la jugada.
Que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao.
Virgen de la Cara Dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro a tanto machito cabrío. Y Virgen de la Cara Dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro a tanto machito cabrío.
Por besar a mis compadres, por querer morir de viejo, por mirarme en el espejo, por echar canas al aire, por no andar rogando al cielo, por un miedo no cobarde, por ser la que rompe el hielo, por bailar en este alambre.
Virgen de la Cara Dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro a tanto machito cabrío. Y
Virgen de la Cara Dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro a tanto machito cabrío. Por andar de cama en cama, de mi palabra se duda, si hablo con la voz desnuda, del trapierre la mirada. Cuidado, no te equivoques,
que ya se esquiva las hostias cuando acaba la palabra. Pongo yo el punto y
que alguien me quite lo bailao, 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 que alguien me quite lo bailao. Virgen de la cara dora, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro a tanto machito cabrío. Y virgen de la cara dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro a tanto machito cabrío. Virgen de la cara dura, abusona y virgen de la cara dura, virgen de la cara dura, abusona y virgen de la cara dura. Que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao,
que alguien me quite lo bailao.
Me engañaría si afirmase que entre nosotros se ha celebrado a bombo y platillo el 65º aniversario de la Segunda República, a la certificación de que el recordatorio ha sido, muy al contrario, infelizmente modesto. Me permitiré agregar la de que no consta que muchos de quienes han tenido a bien acometer la honrosísima tarea de rescatar lo que aquellos años fueron hayan incluido en sus consideraciones a los libertarios de entonces. Cierto es que anarquistas y anarcosindicalistas, los olvidados de los olvidados, mantuvieron una relación comúnmente tensa con las instituciones republicanas. No es mi deseo idealizar lo que nuestros anarquistas fueron en aquellos años convulsos. En sus organizaciones no conviene confundir a la CNT con un movimiento libertario mucho más amplio. Se reveló a menudo una notable distancia entre un puñado de dirigentes y una base más bien dócil y pasiva. Se hicieron valer agudas divisiones de eventuales ínfulas autoritarias. Se manifestó por doquier a un insurreccionalismo poco meditado y ganó peso con frecuencia indeseada una mitología revolucionaria sin mayor sustento. Pero este es el momento de subrayar que, aún con esas y otras rémoras, nuestros libertarios exhibieron virtudes nada desdeñables, tanto más si se contemplan desde la atalaya de hoy. Con medios irrisorios mostraron una admirable capacidad de movilización y, aun con las carencias de que queramos, dieron rienda suelta a una vigorosa apuesta por la democracia de base, plasmada, por ejemplo, en hondas disputas internas que protagonizaron grupos de afinidad y sindicatos. Aprestaron, en fin, organizaciones de masas sin contar apenas, pero ello con liberados y sin disfrutar de los recursos dispensados por el Estado, conforme a un modelo del que bueno sería tomarse en nota muchas de las hiperburocratizadas instancias de nuestros días. Anarquistas y anarcosindicalistas acometieron, por otra parte, un formidable esfuerzo alfabetizador y culturizador, plasmado en un sinfín de revistas, libros, enciclopedias y ateneos libertarios y de escuelas. En un magma de dudas, penas, casaba con las pulsiones primitivas y retardatorias que tantos gustan de identificar, y aún a merced de la dominante vocación obrerista, abrieron debates cuya actualidad, tras cuartos de siglo después, no ha mermado. Llevados del designio de crear un mundo nuevo sin aguardar a la toma del Palacio de Invierno, y desdeñosos del poder y sus oropeles, no dudaron en hacer frente a las gentes de orden, entre ellas, por cierto, muchos republicanos, y sus privilegios, lo que acarreó comúnmente una durísima represión. Esta se convirtió, a la postre,
en una escuela impagable que dio sus frutos en julio de 1936, en la forma de una respuesta contundente ante el alzamiento militar y después, se diga lo que se diga, en la de un compromiso consistente en la tarea de ganar la guerra, desplegando al tiempo que un experimentado revolucionario de las colectivizaciones revelaba una inequívoca conciencia sobre la distancia entre la socialización de la propiedad y su mera estatalización. Anarquistas y anarcosindicalistas padecieron también, en suma, la represión franquista de la posguerra, pero al cabo no es todo eso lo importante. Cuando procuramos rescatar la memoria de lo ocurrido con unos y otros en el decenio de 1930, inequívocamente lo que hacemos para invocar el vigor contemporáneo, la actualidad y la respetabilidad de muchas de las ideas que entonces se defendieron, aunque el buen juicio invita a subrayar las notables diferencias que existen entre lo que los libertarios fueron por aquel entonces y lo que hoy son tantas iniciativas que han visto la luz en sociedades muy alejadas en el tiempo y en el espacio. Nos faltan las líneas de continuidad. Sí es verdad que los movimientos libertarios son ahora débiles entre nosotros, y ello pese al rebrote, al que habrá que prestar atención, de un anarcosindicalismo entusiasmado por el entreguismo y la burocratización de los sindicatos al uso. No lo es menos que las ideas anarquizantes tienen un ascendiente creciente que, en una de las lecturas posibles, no es ajeno al hecho de que aquellos salieron indemnes de la quiebra de unos sistemas. Lo de tipo soviético, con los de tipo soviético, con los que de siempre habían guardado las distancias. Testimonio de lo anterior lo ha sido la influencia del pensamiento libertario en el discurso y en la conducta de lo que dimos en llamar nuevos movimientos sociales, y entre ellos el pacifismo, el femeninismo, el ecologismo. La huella de aquel se aprecia también, con todo, en una plétora de iniciativas que, tras reclamarse de una autogestión, la descentralización y la desjerarquización, repudian una sociedad asentada en la competición descarnada y en agresivas operaciones contra el medio natural y en la absurda identificación entre consumo y bienestar. Pero más cerca aún en el tiempo, el ascendiente que nos ocupa se palpa en unos movimientos antiglobalización que han crecido en un escenario planetario marcado por la explotación, la represión, las exclusiones. Importa subrayar que la vena libertaria no se deriva en este caso de una lectura ideológica de los clásicos del anarquismo acometida por los activistas, sino antes bien de una certificación vivencial de cuáles son los problemas que la jerarquía, los liberados y las separaciones generan en organizaciones que dicen ser emancipadoras. Al amparo de muchas de las manifestaciones de estos movimientos, que de nuevo en el norte como en el sur desdeñan todo lo que huela a toma del poder, han renacido por añadidura la dimensión solidaria del apoyo mutuo a la apuesta por el trabajo voluntario, muy lejos de los espasmos individualistas con los que con abusiva frecuencia se ha identificado el anarquismo contemporáneo. El relativo e inevitable abandono del obrerismo a ultranza del pasado en modo alguno debe identificarse con un heroísmo claudicante. Hace unos meses, el país reprodujo la necrológica con la que el New York Times glosó la figura de Paul Averys, el profesor estadounidense que nos acercó al anarquismo ruso del primer tercio del siglo XX. El autor anónimo de este breve texto tuvo a bien subrayar que Averys disentía de la extendida imagen del anarquista como alguien violento y amoral. No es esa la imagen que albergamos quienes, y creo somos muchos, nos sentimos orgullosamente obligados a mostrar nuestro respeto y nuestra admiración por los libertarios de antaño. Bien, que nos gustaría estar a su altura. Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Este artículo fue publicado en El País hace aproximadamente un mes.
Bueno, y para que no se olvide todo esto, si alguno no pudo escucharlo la semana pasada, vamos a recordar un poco un llamamiento que se pide, que se hace. El grupo escolar de Quillán está preparando para el próximo mes de febrero una exposición bajo el tema El exilio de los refugiados españoles de 1939 en el Aude a los Pirineos Orientales. El acto está organizado bajo la responsabilidad de doña Fuentes, profesora de español. Esta señora hace una llamada a todos aquellos que puedan y tengan en su posesión archivos que ilustren aquella etapa de la retirada en Francia, para poderlos exponer en el local destinado a la exposición. También pide a los que militan en la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica y a todos aquellos que recopilan archivos y documentos sobre la posguerra de España, el investigar sobre una cartilla que llevaba consigo el día que su abuelo cayó del tren o lo hicieron caer en 1944. Según la señora Fuentes, su abuelo purgó 4 años de cárcel y justamente el día que salió de ella le ocurrió el desgraciado accidente. Dicha cartilla es de color roja y negra. Lleva el siguiente texto: CNS de Granada, local de Pedro Martínez, cartilla profesional, afiliado, apagado a la hermandad sindical, peón del campo. 19/8/1944, firmado por el jefe de la hermandad o del sindicato local. Lo que le interesa a esta señora, a la señora Fuentes, es saber el significado de las siglas CNS. Ella sabe que su abuelo fue rojo y revolucionario, pero no sabe cuál era su filosofía. Compañeras y compañeros, si podéis ayudarnos, el contacto es, aquí en España, 2 números de teléfono: 924-562-746 o 607-060093. También tenéis un email en el cual podéis contactar directamente: tomas3633@hotmail.com.
Bueno, ya para finalizar y para recordaros que mañana también, aparte de ser el día este que se acaba el año, hay una manifestación hasta la cárcel de Carabanchel, domingo 31 de diciembre a las 12 en el metro de Aluche. Con esta manifestación retomamos la tradicional marcha a la cárcel que en los 90 llevó a la solidaridad a las personas presas en Carabanchel en una fecha tan significativa como el 31 de diciembre. La cárcel de adultos ha sido sustituida por una cárcel de inmigrantes, el CIE, una cárcel de niños privatizada, centro de menores, y si no la evitamos será pronto pasto de la especulación inmobiliaria. La función de las cárceles no es reeducar ni reinsertar, como dice el artículo 25 de la Constitución, tampoco protegen a la sociedad de la delincuencia, ni al débil del fuerte. De los tercios de las presas y de los presos son pobres, la mayoría proceden de los sectores sociales con bajo nivel educativo, económico, social y laboral, que vienen de barrios de marginación y de pobreza. En las prisiones del Estado español no se respetan los derechos humanos, especialmente para aquellos presos y presas catalogados como FIES. El régimen FIES consiste en el aislamiento absoluto de los presos durante 23 horas al día en sus celdas y tan solo una de patio con techo enrejado. Muchas a veces en solitario, cacheos constantes, con gran limitación de los objetos a tener en la celda, limitación de cartas y visitas, así como la intervención de estas. Pues con todo esto, desde aquí nosotros también queremos decir que ni FIES, ni dispersión, ni enfermos en prisión, cárceles, ni de menores, no al centro de internamiento de extranjeros, hospital público en los terrenos de cárcel, abajo los muros de las prisiones. Pues desde aquí un saludo también a todas estas personas. Que y recordaros que también Carabanchel fue hecha para los presos políticos, en la cual ahora se inventaron el modelo social de las drogas y la delincuencia. Y bueno, desde que se hizo este modelo de vida social en prisiones, nosotros vamos cada vez peores. Ellos se llevan la pasta, nosotros los muros y los muertos, como siempre. Os lo recuerdo, es mañana, domingo 31 de diciembre a las 12 en Metro Aluche. Nosotros, como ya nos hemos pasado un poquito del límite de tiempo, os recuerdo que estamos en Plaza de Tiso Molina número 5, sexta planta. Estamos construcción, madera y metal y artes gráficas. Y en la segunda planta del mismo portal número 5 también tenéis oficios varios. Nos encontraréis en Plaza de Tiso Molina los domingos, en los puestos de cultura, tanto en la boca de metro de Tiso Molina como en la Latina. Y bueno, por si queréis pasaros por allí, comprar el CNT, conoceros, y os deseo una entrada más saludable en este año que entra, ¿no?
Bueno, pues yo también quería hacer otro recordatorio dentro de lo que acaba de decir, de lo que acaba de recordar Ricardo, y es que, bueno, que nosotros somos una organización que funcionamos de abajo arriba, somos una organización que funciona de abajo arriba, y eso significa pues que los acuerdos de lo que se va a hacer en cada momento y con cada tema, pues los tomamos desde abajo, que el nivel de participación es general, que cualquiera podemos participar, cualquier afiliado podemos participar en la toma de decisiones y también en la actuación de los actos que vayan inmersos en esos acuerdos. Que cualquiera podéis pasar por nuestra organización cualquier día, un día incluso de asamblea, por si queréis ver cómo funcionamos, y cualquiera podéis pasar por nuestros locales si tenéis algún conflicto, algún problema, que nosotros pues con la mejor intención trataremos de solucionar o de ayudaros a solucionar ese problema o ese conflicto que podáis tener. Así que nada, por mi parte nada más, y yo sí me despido ya hasta el año que viene. Son las 14:06 y ya pues los próximos minutos de radio se llamarán 2007, enero.
Bueno, pues seguiremos en el 2007 con todos vosotros. Con los pies en la tierra no termina este año, sino que seguirá trayendo su información particular a todos vuestros oídos. Como dicen los compañeros, que tengáis un buen fin de año, una buena entrada de año en familia, tranquilamente, lo mejor que se pueda, y que cada uno haga lo que le dé la gana. Hasta luego.
Hasta luego, cuidado con las uvas, no os atragantéis.
Solo debemos renunciar a una cosa, a la dominación. El mundo no es nuestro. No somos reyes ni dioses. Tan valioso resulta el control. Tan tentador ser un dios. Sabremos renunciar.